Muy buen día, Javier, y audiencia, un placer.
Renunció a su cargo de asesor político del presidente Mario Abdo Benítez.
Sí, he presentado renuncia.
¿Por qué?
Para esperar otra misión que me vaya a encomendar, señor presidente.
¿Es anti Itaipú Binacional?
Y es una posibilidad, pero está en manos del señor presidente definir eso.
Uh-huh. La visita de Jeffrey Sachs a Paraguay en conversación con el presidente de la República obviamente tuvo alto contenido de trabajar en cuestiones energéticas. ¿Es así, don Carlos?
Sí, efectivamente es pretensión del gobierno nacional contar con la colaboración, la asesoría del señor Sachs para defender, digamos, nuestra mirada en cuanto a la soberanía energética. Creemos de que el señor Sachs tiene pergaminos antecedentes suficientes como para en su momento, si así se resuelve, ser un colaborador eficaz de este gobierno.
Decía en su momento José Alberto Alderete, director paraguayo de Itaipú, que es cierto, tenemos tiempo hasta el 2023, pero tenemos que sentarnos a elaborar las bases de cómo vamos a renegociar ese tratado. Me da la impresión que su vida como consejero tiene mucho que ver con todas estas cuestiones, don Carlos Amarilla.
Si se concretase, Javier, esa ida, digamos, a la entidad binacional, obviamente que nuestra principal tarea, además de colaborar con la gestión, digamos, cotidiana del ente, será involucrarnos en estudiar, entender y desarrollar una estrategia hacia el futuro. Es parte de las responsabilidades que se le asignan a los consejeros de esa entidad. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos aguardando lo que el presidente resuelva y en su momento podemos luego explayarnos. Uh-huh.
¿Cuáles son las condiciones actuales y que las que podrían marcar diferencia para mayor beneficio en el tratado para Paraguay, por ejemplo?
Y la cuestión central es que en el año 2023 la entidad binacional habrá cancelado completamente su pasivo y su carga financiera, ¿verdad? Y eso supone que desde el año 2024 en adelante hay una reducción en el costo de la producción de la energía que ronda en aproximadamente $2,000 millones al año. Y la conversación que se tiene que tomar con el Brasil es qué haríamos en primer lugar respecto de esa nueva ecuación financiera y operativa hacia el futuro, porque las opciones son simples, digamos, para compartir con la gente. Se podría, por ejemplo, resolver de que el costo de la energía, de la producción de la energía en Itaipú, simplemente baje en esa proporción y que cada estado compre, retire energía más barata de la entidad. Lo otro es que se decida mantener, digamos, el actual nivel tarifario de la energía eléctrica, con lo cual sobraría, por así decirlo, en términos coloquiales, $2,000 millones al año, 1,000 para cada estado parte, y en ese sentido pues será un gran desafío resolver qué hacer con ese dinero. Puede haber una solución intermedia que baje en algo el costo de la energía, pero que a la vez se genere un excedente importante, y siempre el desafío será qué hacemos nosotros con nuestra parte. El otro gran componente de la discusión que se avecina, Javier, es si nosotros vamos a reivindicar el uso pleno, digamos, de la energía que nos corresponde, el 50% de lo que genere la entidad binacional, y si así fuera, ¿qué haríamos con esa energía? Si lo vamos a utilizar para desarrollar aceleradamente nuestro país en términos de industrialización, o podríamos disponer de esa energía para negociar con otros países, inclusive el Brasil, a precios justos, a precios cercanos a los del mercado, etcétera. Pero todo eso dependerá de los términos que resulten de la negociación, uh-huh, que tiene que concluir allá por el año 2023.
Sí. Lo que SACH va a hacer es como asesorarles externamente para sentar las bases, don Carlos.
Javier, si uno es designado consejero, pues tiene funciones bien establecidas por el reglamento interno, digamos, de funcionamiento de la entidad. O sea, los consejeros tienen atribuciones ya pautadas, regladas. Y además de eso, claro, nuestra mirada, si es que se concreta, reitero, esta invitación, pues será la de seguir de cerca todo el itinerario de análisis, de construcción de equipos para preparar la negociación que se avecina. Y bien señala el señor Alderete de que todo ese desafío debe encararse con mucha profesionalidad, con mucha anticipación, porque los términos de la negociación que necesariamente se dará pues son muy demandantes en el sentido de la complejidad y también de porque tenemos que negociar con un gran jugador que es el Brasil.
La oposición, ¿qué papel podría cumplir en estas conversaciones, la construcción de una postura paraguaya ante Itaipú?
Fundamental, no solamente de la oposición, sino de la sociedad paraguaya en su conjunto, ¿verdad? Como se suele remanidamente señalar, la renegociación de los términos del tratado de Itaipú con el Brasil pues debe encararse como una cuestión de Estado, como una causa nacional, y eso supone en primer lugar que se tiene que conversar con todos los sectores mucho tiempo, con mucho profesionalismo. Tenemos que recabar la posición, digamos, de la pluralidad, tanto política, social, económica, para plasmar luego en una única posición paraguaya, que es lo que tiene que aterrizar en la mesa de negociaciones. Es una tarea compleja la que le espera al Paraguay, nos espera a nosotros para defender los intereses de nuestro país.
¿Qué desafío para este gobierno? Porque históricamente hay una cuestión acá. El tema de las binacionales se manejó siempre herméticamente y dentro de un entorno muy cerrado del Poder Ejecutivo, del gobierno vigente. Y el Congreso Nacional, que tiene mucho que ver, o sea, tiene todo que ver con el tema de los tratados internacionales, siempre quedó fuera y siempre comenzaron las diferencias políticas con respecto a la integración y participación en las decisiones. Así, ¿qué responsabilidad cambiar un poco ese modelo, don Carlos?
No, sin duda estamos en un nuevo tiempo, los paradigmas son distintos, tiempos idos. Hoy todo se hace a la luz del día con una enorme exigencia ciudadana que reclama participación, entendimiento y comprensión de los temas sensibles. Entonces ese será el primer gran cambio, ¿verdad? Que a diferencia de lo que sucedió hace 50 años atrás, pues la negociación se hará a la luz del día, ¿verdad? Y consecuentemente eso representa un desafío adicional, porque dentro de esa discusión, digamos, abierta, plural, tenemos que llegar a coincidencias para establecer lo que, reitero, será la posición del país llegado el momento de la negociación. Y nosotros seremos fuertes como país en la medida que tengamos un respaldo popular, digamos, de la posición que vayamos a defender.
Hablando de la palabra popular, aquí hay una cuestión. El tema binacionales siempre fue impopular, don Carlos, por la desigualdad en salarios, por la desigualdad en beneficios con el trabajador público corriente. Sí. Siempre fue razón de indignación lo que gana un consejero ante lo que gana inclusive un ministro, o lo que gana un director de Itaipú ante lo que gana un director de otra repartición estatal. Es impopular. Y es cierto, entendemos, cierto, hay que equiparar con lo que, como es una binacional, desde Brasil es donde se imparten esas políticas salariales y demás, o sea, en conjunto a nivel internacional. Pero, ¿qué tanto daño le hace a este gobierno la incorporación de algunos nombres, como el caso de Ibáñez, como caso de la lideresa del Alto Paraná.
Bueno, son situaciones que luego son, como se dice, atrapan la crítica ciudadana, que es perfectamente entendible, ¿verdad? Pero cuando uno analiza caso por caso, estamos ante un episodio que puede ser anecdótico, en el sentido de que se le contrata al señor Antonio Ibáñez, una persona versada, preparada para la misión que se le encomienda, que es fortalecer un proyecto muy puntual, muy específico, de apoyo a la agricultura familiar campesina y a los productores, a los pequeños productores del país. Un proyecto acotado que tiene un presupuesto bien concreto, tendrá a su cargo a lo sumo una decena de personas para impulsar este emprendimiento. Y bueno, y es, atrae, reitero, la crítica ciudadana por una cuestión vinculada al exdiputado Ibáñez, pero fuera de ese aspecto, yo por lo menos quisiera quedarme en el dato objetivo de que el señor Ibáñez es una persona competente para la misión que se le encomienda y no tendrá ningún beneficio que resulte irritante ni diferente respecto a cualquier otro funcionario, en el caso del temporal, en la entidad binacional.
¿Qué es un proyecto de agricultura familiar campesina que trabaja en qué sectores y qué exactamente?
Bueno, dentro del concepto de responsabilidad social, la entidad binacional ha elegido un programa de fortalecimiento a la agricultura familiar campesina y el cuidado, digamos, o el apoyo a los pequeños productores del país. Un proyecto que se ejecutará en varios distritos, en varias zonas del país, bajo los auspicios y la orientación de este equipo técnico a cargo del señor Ibáñez. Y bueno, ese es el resumen, ¿verdad? Es uno de los tantos programas de responsabilidad social de la entidad binacional.
Todavía no me dijo qué va a hacer.
Y va a dirigir ese proyecto que tiene por propósito fortalecer a los pequeños productores, a las comunidades organizadas que están lidiando en el campo, procurando sobrevivir con éxito al desafío de ser productores pequeños, digamos, en el ámbito de la agricultura, y que necesitan consecuentemente un respaldo, de un apoyo del Estado paraguayo, que en este caso se canalizará a través de la inversión que realizará Itaipú.
¿Pero eso no es función del Ministerio de Agricultura?
Lo que hace Itaipú es simplemente complementar la tarea del Ministerio del Ramo, que en este caso es Agricultura y Ganadería, con quien se coordina plenamente el proyecto. Pero como son ejecutados con recursos de Itaipú, pues es la propia entidad la que tiene sus hombres, digamos, también en el terreno.
¿Y la señora Odila qué va a hacer exactamente?
No dispongo de información respecto de la misión que se le encomendaría a la señora, por lo que no quisiera opinar.
Ajá, perfecto. Bueno, don Carlos, estamos atentos.
Muy amable, Javier.
Hasta pronto. Carlos Amarilla.